Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, nosotros hoy vamos a estar muy centrados en libros, pero bueno, también en lo audiovisual, la serie sobre todo, y el teatro, incluso el más musical. Vamos a empezar con los libros y escucharemos, entre otros autores que hoy presentan sus libros por Andalucía, al escritor y guionista Santiago Díaz, que va a estar esta tarde cerrando la primera edición del Sevilla Black, un festival dedicado a la novela negra y al que llega con su última novela, El Amo, con la que sigue la serie iniciada con su nuevo protagonista tras la inspectora Indira Ramos, porque vuelve su JD, el policía gitano, que también ha calado desde el anterior y que con su mismo nombre abría esta nueva serie, ahora en una investigación sobre un asesino en serie del que el lector conoce la identidad desde las primeras páginas. Hablaremos con Santiago Díaz y de otros escritores que hoy están por aquí en una jornada, desde luego con muchos escritores en Sevilla, donde esta medianoche recordamos que se va a fallar el premio Fernando Lara de novela, del que tendremos ya detalles mañana aquí mismo. Pero esta tarde también tendremos que ocuparnos pues de otros premios, como el que aquel al que aspira la Andalucía Film Commission en un nuevo certamen sobre series que va a tener su gala en verano en Tenerife. Son los premios Anillos de Oro. Pero también nos vamos a centrar en las artes escénicas, con una nueva edición del Festival Castillo de Niebla en Niebla, en Huelva, y con teatro musical, porque llega a Sevilla la adaptación musical de la película Tutsi. Y para saber todo de esto, pues ya se ha acercado hasta el teatro donde van a estar Carlos López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, exactamente. Pues sí, hay que aclarar que este musical está basado en la película, pero
no,
hay
no
un
lo
giro.
Sigue, exactamente.
Hay un giro
no
que vamos a contar después.
Exactamente, no lo sigue fielmente.
No lo sigue fielmente.
Se inspira en la película de Dustin Hoffman, ¿no? Sobre ese transformismo. Sobre ese transformismo, ¿no? Por cuestiones laborales, ¿no?
Mitiquérrima.
Sí, totalmente.
Con Dustin Hoffman espléndido, ¿no? Haciendo ese doble papel.
Ese doble papel,
de
sí.
Señora.
De actor y actriz. De actor y actriz, ¿no? Desdoblado en actor y actriz. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de todo esto, y más conforme nos vaya dando tiempo, y nos vamos a poner ya para que cunda ese tiempo en este espacio que realiza Mariano Piedra.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Empezamos comentando que esta noche se falla en el Real Alcázar de Sevilla el premio Fernando Lara de novela, que es uno de los galardones literarios, bueno, más señalados del país. Se han presentado más de 1000 obras y 83 de ellas provienen de Andalucía. El patio de la Montería del Real Alcázar va a acoger pues un año más, ya son 31. Este premio se da a conocer, bueno, al ganador a lo largo de una cena. Como decimos, bueno, pues se han presentado más de 1000 novelas, 83 de ellas andaluzas, que el jurado lo componen a Ana María Ruiz Tagle, Clara Sánchez, Nativa El Preciado, Pérez Jim Ferrer y Emilio Rosales, que actúa como secretario con voto, que hay 10 finalistas, algunos con seudónimo, son novelas Secretos en Llamas, de Mira, El Peso de la Belleza, de María Angiolina, y Melisa, de Patricia Aranda. Luego con nombre se han presentado también De Palo Parrumba, de Jorge Torrente, La Herencia del Odio, de Sergio Moreno López, Ongi Etorri, de Ángela Gancedo y Garza, María Asun y el Fin del Mundo, de Pedro Luis López Pérez, La Musa de Alejandría, de Jaime Restrepo, Inacabada, de Guillermina André, y Muerte en el Miño, de María Ángeles Barcarce García. Estas son las finalistas de ella. Uno de ellos será una de ellas será la novela ganadora, como decimos, esta noche. Se dará a conocer en el transcurso de esa cena. También en Sevilla hoy finaliza el Sevilla Black, la primera edición de un nuevo festival dedicado a la novela negra, que es el primero de este tipo en la capital hispalense. Bueno, en la provincia tenemos, por ejemplo, el Mairena Black. Está de ahora es una nueva cita con el género, por la que han pasado, siguen pasando desde el martes, autores como los andaluces Fernando Repiso, o Reyes Vargas o Antonio Guisado, junto, bueno, autores superventas como Manel Loureiro, Paul Penn, también Santiago Díaz, quien hoy en el final ya del festival va a estar en el Espacio Santa Clara presentando su última novela, El Amo, que es la continuación de la serie iniciada, protagonizada por el policía gitano Juan de Dios Cortés, JD, que da título a esta nueva serie policíaca tras la exitosa Indira.
Libre, libre quiero ser, quiero
Hola, Santiago.
Hola.
Qué alegría tenerte otra vez por aquí.
Encantado de volver a verte.
Y que llegues con El Amo, con esta novela con la que regresa JD. Es la segunda entrega de esa serie iniciada con la que, bueno, la que llevaba como título el nombre de este policía gitano que conocimos en la última novela de tu serie anterior, de Indira, como parte de su última aventura. Y que ahora, bueno, una vez que profundizamos ya en esa anterior, en el personaje, en su historia, sus circunstancias, su personalidad, y lo acompañamos en su primera investigación, ahora lo recuperamos, bueno, con más estabilidad familiar, de hecho, incluso queriendo ampliar la familia, aunque claro, ahí tiene los espermatozoides desganados.
Pues sí.
Que se le preocupa.
Sí, le preocupa. A ver, tiene un poquito más de estabilidad, pero sigue siendo
sí.
Este policía que se mete en líos, que lo hace todo mal. Y yo creo que ese es su encanto, que lo hace todo mal, pero lo hace con buen corazón, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y efectivamente, pues está intentando ampliar la familia con Lola, pero también me gustaba un personaje tan echado para adelante, tan valiente, que se mete en todos los líos, que de repente tenga esas inseguridades tan,
sí, que le
tan
da
comunes
él,
y
claro.
Decir, oye, ¿qué me pasa?
Tan humanas, ¿no?
Tan humanas, efectivamente. Y qué me pasa, cómo es posible. Y bueno, y su explicación también está en que la anterior vez le hicieron una transfusión,
sí,
y dice, a ver si me han metido más la sangre
paya,
¿no?
Sangre paya y estoy fallando, ¿no? Bueno, y preocupado aquí de lo que fuma, de
exacto,
lo que
le puede ver, esto no es
porque
compatible.
Todo pueda exactamente interferir. Bueno, una cosa son los propósitos, ¿no? Los propósitos en su caso, bueno, de ser padre de nuevo, y otra la vida, y bueno, lo de volver a ser padre con su exmujer lo va a tener que ir aplazando continuamente para desesperación de ella, ¿no? De Lola, porque el caso en el que va a trabajar ahora se lo va a poner pues muy, muy difícil, ¿no? Compatibilizar, eso de conciliar, que tanto decimos, porque no van a dejar de surgirle imprevistos. Aquí se habla mucho también de cómo el trabajo interfiere, ¿no? En lo personal, no solo en su personaje, en otros, ¿no?
Bueno, yo creo que en las novelas en general y en estas, en los thrillers en particular, yo creo que las vidas personales, los conflictos familiares de los personajes tienen que interferir en la trama principal o la trama policial, y al contrario también, ¿no? Porque yo creo que se retroalimentan y que lo hace mucho más interesante, ¿no? Porque la normalidad en una novela es aburridísima, ¿no? Entonces, sí, y el caso que se encuentra en esta ocasión, JD, es un caso muy difícil, muy complicado, muy duro, que a mí mucha gente me gusta, ¿no? Que me digan, oye, ¿cómo me he reído con JD? Pero no nos olvidemos que...
De todo el drama que hay ahí,
exacto,
debajo, ¿no?
Exacto, ¿no? Te ríes con su forma de hablar, con su forma de expresarse, pero no nos podemos olvidar que es un personaje que está metido en tramas oscuras y
de los que dejan huellas, claro, de que te dejan, claro, después no es fácil, ¿no?
No es fácil.
Seguir con tu vida, ¿no? Volver,
exacto,
a tu casa y seguir con la vida familiar como si tal cosa. Bueno, de hecho, aunque esta investigación nueva la debe de llevar, bueno, el inspector Iván Moreno, ¿no? Por aquí de superioridad como inspector, lo cierto es que el subinspector, siempre me cuesta mucho trabajo decirlo, JD, es el que va a llevar más el peso, ¿no? Porque el que fue pareja, recordamos, y padre de la hija de Indira,
sí,
aquí va a andar un poquito más disperso. Aquí también lo mismo, se interfiere también mucho lo personal.
Claro, a ver, aquí hay JD e Iván Moreno, pues la verdad es que se solapan un poco en cuanto a lo que era Iván anteriormente, ¿no? Y yo he querido hacer con Iván otra cosa, una trama más calmada, una trama más familiar también, ¿no? Con sus hijos, con tanto Alba como Jaime,
con
la abuela Carmen,
Carmen,
que es la
que
madre de Indira y tal.
Su suegra.
Exacto, su suegra. Y bueno, he querido mostrar también cómo se siente él como persona y alojarlo un poquito, aunque sigue metido de lleno en la trama policial, pero sí alejarlo un poquito y mostrar un poquito más su faceta más humana y dejar la investigación en manos de JD, de Verónica, de Garrido, que son los nuevos los que entran ahí.
Bueno, JD va a seguir con sus procedimientos nada ortodoxos frente a este nuevo caso, un caso al que se enfrenta el grupo de policías del que él forma parte, con un asesino en serie cuya identidad el lector, bueno, va a conocer desde el principio, de hecho lo aventura ya desde el final de la anterior. Aquí, claro, el lector lleva esa ventaja, ¿no? Y se juega un poco con ello, ¿no? Siguiendo la trama, ¿no?
Sí, sigue toda la trama, ¿no? De lo que había, de lo que hemos dejado en la novela anterior.
Claro.
Y lo que pasa es que, bueno, yo a mí también me gusta decir que son tramas
independientes. Tú puedes leerla una y otra, sí.
A mí cuando me preguntan, yo digo, a ver, porque hay mucha gente que le atrae El Amo directamente, sí, sí, por lo que ha escuchado, ¿no? Ajá. Por la manera estructural diferente. Y se puede, claro. Pero yo recomiendo que si lo que quieres es leerme, empieza, no ya desde el principio de la trilogía Indira, que también se puede, pero sí JD. Por lo menos desde JD, uh-huh. Para conocer un poquito la trayectoria de los personajes y saber hacia dónde van.
Sí, aunque tú dejas pistas, vamos, que tú vas dando pistas a lo largo de la novela, como para que si vienes de nuevo, no te pierdas tampoco, aunque claro, hay una ventaja si vienes de la anterior.
Efectivamente, yo creo que al final se les conoce un poquito más y obtienes respuestas que aunque no se habían dejado abiertas, pero sí algunas más explicaciones, y creo que profundizas más en los personajes y al final los disfrutas también más.
Bueno, esta nueva investigación con unas chicas ahí asesinadas después de haber sido madres a partir de un largo secuestro, hace que el foco de la narración aquí se ponga mucho también en gran parte sobre la personalidad del criminal, sí, de ese asesino en serie, que vamos a ver siempre anticipándose a cada paso que dan los policías. Aquí hay un juego también de ingenio, de suerte a veces, de casualidades, de la par, también juega ahí, ¿no?
Mira, yo quería jugar, tú sabes que en este tipo de novelas, cuando son de enigma, o sea, cuando hay un asesino y unos sospechosos, pues lo habitual con los lectores, con el bagaje que tenemos como lectores, de ver series, de ver todo, lo normal es que a mitad de novela ya sepas quién es el asesino, ¿no? Y eso hace que decaiga un poquito el interés. Claro. Pues yo, en
tú lo
el
pones
amo,
desde el principio.
Exacto, he dicho, mira, te voy a quitar ese elemento de enigma, ¿no? Te voy a decir quién es el asesino al principio y vamos a ir a otra cosa, a lo que decías, ¿no? A anticiparnos, vamos por delante de los investigadores. Vas viendo cómo se van descubriendo las cosas, vas celebrando los éxitos
y cabreándote con los del otro.
Claro, hay veces que a mí la gente me ha dicho que me hace mucha gracia, me dice, me he tirado la novela gritándole al libro, gritándole a J.
Porque
claro,
como
cuenta.
Yo lo sé, claro, como claro, yo juego como... con esa ventaja, lo que
entonces,
te
bueno,
digo, claro.
Y creo que esto da la posibilidad, que tenía un riesgo, ¿no? De decir, oye, pero también da la posibilidad de poner, darle importancia y poner el acento en otra serie de tramas, claro, como las que hemos hablado, las tramas personales y tal, y yo creo que al final el equilibrio y la tensión narrativa hasta el final está funcionando muy bien.
Bueno, JD, que en la anterior se vio volviendo a menudo a su barrio, ¿no? No tenía más remedio, ¿no? Por pan bendito, expulsado de la policía, ahora regresa aquí, no solo por la investigación que se trae ahora entre manos, sobre todo también para ayudar a su compañero Melero, exacto, al que vemos que está metido en un lío, no sabe bien dónde se está metiendo en esa relación que tiene con la prima de JD, ¿no? Sí. Margarita, todo por amor.
Todo por amor. El amor es muy importante también y Melero efectivamente se enamora de Margarita, que es una prima segunda de JD, y bueno, y JD lo que le quiere decir es, cuidadín, que te estás metiendo aquí, en un lío, claro. No solo por ser gitano, gitana ella, sino por los hermanos que ella tiene, que son gitanos malos.
Claro.
Aquí en JD yo siempre he querido retratar el mundo gitano con sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas tiene muchísimas, ese respeto por los mayores, esa unidad familiar que siempre hay y todo eso, pero también con las cosas malas, ¿no? Que hay algunos gitanos minoría, pero los que más ruidos hacen como muchas cosas de la vida,
claro,
¿no? Pues que están metidos en líos y Melero, el pobre, ha ido a fijarse justo en la hermana de los más malos del barrio.
De lo peor. Bueno, él vuelve a dar muestra de su desenvoltura en todos los ambientes, con esa manera que tiene de expresarse, que decimos, de ir al grano, ese humor que decimos, ¿no? Entre la chulería, la cabezonería, pero también la ternura, ¿no?
La lealtad
por encima de todo. Él tiene su propio código.
La honestidad, aunque es verdad que muchas veces hace cosas deshonestas, pero si te paras a analizarlas...
El fin.
Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hace que le disculpemos, porque podemos ponernos en su lugar y decir, oye, yo a mí me parece mal que haga eso, pero en su lugar quizá haría lo mismo, ¿no? Eso te causa ese dilemilla moral,
sí.
Pero bueno, pero también hace que quieras al personaje.
Ahí lo tenemos, lidiando con delincuentes, con jefas narcotraficantes más jóvenes de lo que se puede uno imaginar, incluso con la prensa, y eso ya ahí es peor, ¿no?
Sí, bueno, pues
se lo digan a la reportera que le mete el micro en un directo, que intenta meter el micro en un directo, ¿no?
Mira, a mí hay cosas que me dice la gente que me encanta de JD. Y una de las cosas que por lo que conquista es que habla exactamente igual a sus jefes que a los traficantes, que a todo el mundo, o sea, no tiene filtros, y yo creo que eso al final nos gusta, ¿no? De que no es alguien que es pelota con nadie, él dice lo que piensa lo cual muchas veces también le trae complicaciones, ¿no?
Más de una.
Pero creo que es eso, que él es honesto, es sincero y dice siempre lo primero que se le pasa por la cabeza.
Como decimos, un antihéroe con Total. El que el lector empatiza desde el comienzo, un tío con su propio código, siempre leal, como decimos, como lo es también pues con su antigua compañera, ¿no? Con Lucía Ramos, que tiene de nuevo una trama también en paralelo en ese centro de menores, donde sí. la dejamos trabajando en la novela anterior. Aquí se habla también, igual que en la anterior, ¿no? De los menores, de esa vulnerabilidad, de la salud mental, de los traumas que se arrastran desde la infancia, los efectos del abandono, incluso la huella genética, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, sí. ¿no? Todos estos sí. temas están aquí también.
Sí, sí, a mí ¿no? me, la historia de Lucía en el centro de menores es una historia muy dura también. Sí. Tiene que tratar a un chico que... aquí hay dos clases de psicópatas, retrato en el amo, ¿no? El psicópata, que es el malo, el protagonista de toda la trama principal, que es un psicópata desalmado, pero con un objetivo, aunque es un objetivo horrible, pero tiene un objetivo.
Sí,
que
tiene como un método.
Y él lo que busca es sembrar el país de hijos suyos, sí. y es horrible la manera en que lo hace, la manera en que lo consigue, pero es su objetivo. Ajá. En cambio, Alejandro Nuero, que es el chico que se encuentra a Lucía en el centro de menores, es la maldad en esencia. Claro, es lo único que quiere es ver cómo disfruta, o sea, cómo sufren los demás, y eso lo hace disfrutar. Hasta un punto que hay un detalle que a mí, cuando lo estaba escribiendo, me parecía un poco peliculero, pero lo mantuve porque me parece, o sea, es real, ¿no? Que es que él, en momentos determinados, se le oscurecen los ojos y eso hace que los que están frente a él, pues, se estremezcan, ¿no? Y puede parecer algo... yo qué sé, diabólico o lo que sea, y no, es real. A mí me afectó mucho leer una biografía de Ted Bundy, el asesino americano, que las víctimas que le sobrevivieron decían que lo que más les aterrorizaba de él es que cuando le tenía enfrente se le oscurecían los ojos. Y no tiene nada que ver con algo diabólico, sino era porque la adrenalina, la excitación hacía que se le dilatara la pupila tanto. Y entonces, claro, parecían los ojos negros, ¿no? Yo quise traerlo aquí pues para mostrar la maldad y alguien que disfruta con la maldad y le da igual el objetivo ni le da igual a quien
lo
se
que deja,
haga.
¿No? Sí. Ahí sí. Bueno, JD, como decimos, vuelve a rebasar aquí las líneas rojas, son sí. suyo, ¿no? Más de una vez, sin que le preocupe asuntos internos lo más mínimo, o vamos, sí. asuntos internos, no se calla
sí.
una, ¿no?
No, sí, el JD y asuntos internos no se llevan demasiado bien, la verdad.
Con un comisario, eso sí, que pese a reprenderle, pues no puede evitar apreciarlo y sentirse muy orgulloso de él, ¿no? Porque bueno, también hay un vínculo ahí del anterior.
Hay un vínculo de la anterior novela. Pero aparte, el comisario lo que quiere muchas veces son resultados, claro, y sabe claro. que aunque JD hay que cantarle las 40 veces en cuando, hay que decirle resultado. Dónde vas, pero el resultado está ahí. Y lo que realmente quieren todos los policías es sacar a los asesinos de la calle, y yendo de la mano de JD yo creo que es más fácil conseguirlo.
Un comisario, bueno, que le anima como el resto, ¿no? El resto de compañeros también a tratar de ascender. De hecho, aquí lo tenemos aspirando a inspector. Está con las oposiciones ahí. Hay mucho humor en esa escena del examen.
Sí. Tiene humor también. Tiene, hay
momentos que es humor de, sí. puramente para aliviar, ¿no? Hecho para...
A mí me parece que es importante que hablando de historias tan duras como la que estamos hablando, de estas chicas inocentes, meter humor creo que nos hace respirar un poquito también como lectores, ¿no? De decir, es que tanta tensión sostenida durante 400 páginas ya te dan ganas de tirarte por la ventana. Entonces creo que hay que dejar momentos de respiro y para mí el humor funciona muy bien.
Bueno, y todas esas descripciones que hay siempre aquí, tan visuales, que ya estaban en Indira, han seguido en toda tu novela, esas acciones encadenadas, esos montajes encadenados, ¿no? Podríamos decir, los flashbacks, los diálogos siempre tan ágiles, tan naturales. Claro, siempre que hablamos de ese potencial que tienen tus historias para llevarlas al audiovisual. Y siempre estamos ahí en sí. a ver. Oye, porque mira la de tu hermano, con Carmen Mola, ahí estás, ¿no? La novia y tal. Y esto que tiene humor, además, sí. y que...
Mira, es muy complicado este mundo, sí. porque hay tanta oferta, hay tan pocas plataformas, aunque parezca que hay muchísimo, ¿no? Porque ahora podemos ir a la carta, pero podemos ir a la carta porque vemos series de otros países también, o sea, de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, conseguir colocar una serie en una de esas plataformas es complicado porque... una adaptación, porque aparte de ser carísimo, pues como te digo, hay mucho, ¿no? Pero bueno, va bien encaminada la cosa, sigue yendo bien encaminado, va despacito, mucho más despacio de lo que nos gustaría, ¿no? Pero va bien encaminado. Entonces yo mantengo los dos cruzados porque nunca se sabe, pero parece que esta va a ser la definitiva.
Ahí lo que encontrara al prota, al que encala, al que encarne.
Bueno, es difícil, pero mira, ¿sabes por qué? Porque,
que luego ya me dice.
Mira, una de las, para mí, de las mayores ventajas de la novela es que cada uno...
puede crearse el
creamos imagen a nuestro propio protagonista, pues depende de vínculos que tengamos con personas, de a quién te recuerde, cualquier cosa. Entonces, cada vez que lees el nombre JD, es un JD en la cabeza de cada uno, o del Cadillac que conduce. Que
uy, verdad, el Cadillac, que tenía mucho protagonismo en la anterior, claro, porque hay que ver lo que sufría ese Cadillac, más que el coche de Starkey High.
Claro, pero la gente me preguntaba, ¿de qué color es? Y después del color... ¿De qué color te lo has imaginado tú? Y cada uno se lo imagina de una manera diferente. Pues con los protagonistas pasa lo mismo, ¿no? Y después pues ocurre muchas veces que si llega a la pantalla y lo ves, dices, te lo encuentras y dices, pero vaya porque le casting que han hecho, no es este, ¿no? No tiene nada que ver con lo que yo me había imaginado.
Claro. Bueno, está ahí, el posible protagonista está ahí abierto.
Está abierto.
Como ese final, ¿no? Con el que se despide esta entrega y que apunta ya pues a la novela siguiente, ¿no? Porque claro, JD tiene que volver.
JD vuelve, sí, vuelve. Yo estoy ya en plena escritura de la tercera entrega y pasándomelo igual de bien. Me gusta.
Eso se nota, siempre se transmite.
Sí. Y me hace reír y me hace sufrir, porque también ves en los líos que se mete y parece que se mete el personaje, no que lo meto yo, ¿no? Y bueno, estoy en la escritura de la tercera. Una historia dura también. Que bueno, yo espero que llegue. Para marzo del año que viene, ya está aquí. El veranito se nos acaba enseguida.
Luego ya la Navidad bien seguida.
Enseguida, cuando se acaba el verano, ya están las luces puestas en Navidad y dices, pero bueno, ¿cuándo ha llegado esto?
Y después ya estamos en Semana Santa, con lo cual volvemos. Bueno, pues será un placer volver a charlar de JD dentro de ya de unos mesesitos. Sí. Te vamos a dejar con la escritura.
Sí.
Y volvemos a vernos entonces pronto. Muchísimas gracias, Santiago.
Muchísimas gracias a ti, como siempre ha sido un placer.
Y para nosotros, estar con Santiago Díaz y con su novela El Amo. Bueno, y tenemos más libros de los que hablar hoy, porque también se presenta esta tarde en Sevilla, en la Biblioteca Pública Infanta Elena, y en un acto organizado por el CAL, el Centro Andaluz de las Letras, la primera novela de la poeta Maite Gómez Molina, La boca llena de trigo. Es una novela de la que va a conversar con el escritor Isaac Rosa y de la que nos explica la trama.
La boca llena de trigo es una novela en la que acompañamos a Ana, una joven pintora que dejó Bellas Artes porque su vocación no la terminaba de encontrar ahí o no sabía cómo encauzarla, pero que sigue pintando a lo largo de otra carrera universitaria y de diferentes momentos de su vida. Pero en un momento ella pinta un cuadro y lo expone en una galería pequeña de su ciudad, y una de las galeristas más importantes del país, María Manzoni, descubre el cuadro y le propone hacer una exposición en solitario, que es una de las grandes oportunidades que tienen los artistas para exponer su trabajo. Le ofrece hacer esta exposición en su galería, que bueno, es famosa a nivel nacional. Entonces ella acepta, no muy segura de si era posible decir que no, porque en toda la conversación ni se plantea hacerlo, a pesar de que el encargo es muy poco tiempo y muchos cuadros, firma el contrato y en el momento que firma ya no es capaz de seguir pintando. Entonces la novela acompaña a Ana durante todo este proceso en el que, mientras que está paralizada porque no puede pintar y se siente una impostora, una persona que ha recibido un golpe de suerte que no se merece, la acompañamos mientras va navegando esa parálisis y encontrándose con diferentes personajes y personas del mundo de la cultura. Va a una exposición, tiene que de repente encontrarse con la asistente de la galerista. Entonces, bueno, va navegando, sabiendo que no puede pintar y que debería estar pintando, va navegando una serie de situaciones donde tiene que pensar sobre sus valores y sobre quién es ella y quién quiere ser.
Pues la autora también nos ha explicado sus procesos creativos y las diferencias que ha encontrado con su trabajo poético.
El proceso creativo de la novela creo que en realidad podría resumirse como una aceptación de la posibilidad del fracaso, porque yo toda mi vida he querido escribir una novela. Voy a cumplir 33 años y desde que soy pequeña soy una gran lectora y quería escribir una novela. He escrito dos libros de poesía anteriormente y no es que la poesía sea menos difícil, la poesía es una cosa
tan preciosa, es como una especie de decantación bellísima, ¿no?, del mundo, y hay que ser muy certera, no puedes fallar, ¿no? En la novela te puedes permitir algunos fallos, creo, pero bueno, la narrativa en sí misma puede también regenerarse, ¿no?, o curarse, pero claro, la novela necesita un tiempo de ejecución más largo, a mi parecer, o un tiempo que funciona de otra manera, ¿no? No es lo mismo escribir 10 versos que tenés que escribir 10 páginas, a nivel de puro tiempo, ¿no? No significa que uno no esté dedicado a la creación, o que la poesía sea para menospreciarla, o pensás que necesita menos esfuerzo, porque al revés, pero un esfuerzo más mental y de pensar y de depurar, y la narrativa es un... bueno, hay que expandirse en la página en blanco, y eso da mucho miedo. Para mí ha sido importante para escribir aceptar que podía quizás hacerlo mal, que quizás no iba a escribir un libro tan bueno como los libros buenísimos que yo he leído a lo largo de mi vida, pero eso no significaba que no debiese intentarlo, hacerlo lo mejor posible. Y bueno, a ese posible lector o lectora que yo respeto tanto y que en mi imaginación siempre era más listo que yo, pues bueno, siempre he tenido la intención de impresionarla o impresionarlo, y con eso espero que haya salido una novela lo mejor posible.
Bueno, pues esta novela, La boca llena de trigo, además de presentarla hoy, como decimos, en Sevilla, en la biblioteca, pues Maite Gómez Molina también va a estar hablando de ella mañana en la Fundación Carlos Edmundo Dori en Cádiz. Y ahí en Cádiz, precisamente, y en ese mismo espacio, en esa fundación, va a estar esta tarde el poeta, ensayista y traductor argentino Edgardo Dobri, para hablar de su obra América en los poetas, una cartografía lírica del continente, de la que también nos habla así.
América en sus poetas es un libro que tiene como subtítulo una cartografía lírica del continente, porque es un libro que intenta dibujar un mapa de la poesía americana en el sentido amplio del término americano, es decir, continental, sobre todo conectando poetas, o mejor dicho, la poesía de los Estados Unidos con la de Hispanoamérica. Entonces hay un primer bloque de lo que podríamos llamar los fundadores, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, del lado de los Estados Unidos, Rubén Darío, Leopoldo Lugones, del lado hispanoamericano. A partir de ahí está César Vallejo, y luego una serie de poetas de distintos países de América Latina en esa, podríamos decir, en ese segundo bloque, que ya no pretende ser canónico, sino que muestra algunos casos, por así decir, de las distintas direcciones que toma la poesía americana a partir de la ruptura de las vanguardias, ¿no?, hasta nuestros días, porque el último poeta, que es un poeta argentino, que se llama Sergio Raimondi, es un libro publicado ya en esta década. Por lo tanto, no pretendo construir un canon, sino razonar algunas asociaciones, algunos fenómenos, y sobre todo hacer un ejercicio de lectura fuerte de algunos libros, porque no hago perfiles de poetas, sino que me intereso sobre todo por libros en particular, para hacerlo más concreto y, en la medida de lo posible, lo más profundo también. Bueno, en ese aspecto creo que es un libro que tiene una cierta originalidad, porque normalmente las construcciones de la poesía hispanoamericana se hacen en relación con el eje transatlántico, ¿no?, con España. En cambio, yo intento mostrar algunos rasgos comunes entre la poesía de los Estados Unidos y la latinoamericana, a pesar, obviamente, de las enormes diferencias que hay.
Bueno, pues Edgardo Dobri hablará de todo esto esta tarde a las 7 en la Fundación Carlos Edmundo Dori, en Cádiz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y empezábamos hablando de premios a libros, el fallo esta medianoche de los premios Fernando Lara de novela, y hablamos ahora de otros premios a los que opta, entre otros, la Andalucía Film Commission, los premios Anillos de Oro que concede el Círculo de Profesionales de las Series Españolas. La Film Commission andaluza está nominada en la categoría del Mejor Film Commission, que es el que reconoce este galardón el impulso de la gestión de rodajes de series tanto nacionales e internacionales en nuestro país. La Andalucía Film Commission fue creada en 1988 como una iniciativa pionera en ese momento en España para coordinar la gestión de rodajes. Está nominada, como decimos, a Mejor Film Commission, en la que es la primera edición de esos premios que decimos Anillos de Oro, que se entregarán en una gala el 20 de junio en Santa Cruz de Tenerife. La Film Commission andaluza ha gestionado desde su creación más de 25.000 rodajes, y en lo que se refiere a las series destaca su gestión de rodajes de superproducciones internacionales, bueno, pues como Juego de Tronos, ¿no?, o The Crown, pero también españolas como La Chica de Nieve, Reina Roja, ¿no?, todas esas adaptaciones de novelas, de Castillo Cuando Nadie Nos Ve, otra adaptación de otra novela de Sergio Sarriá, Dos Tumbas, o Berlín y la Dama de Armiño, que va a tener, recordamos, su estreno mundial este mismo fin de semana, precisamente en Sevilla. Ahí al lado de Baun, en el puente, junto al puente de Triana, para lo que hay.
Contraprogramando Tutsi, por cierto.
Totalmente contraprogramando Tutsi, ahí con presencias ahí muy destacadas que tienen que llegar.
Sí, con presencias muy destacadas que tienen que llegar.
Sí, bueno, sí, lo está diciendo todo el mundo ya. Bueno. ¿Quién viene? Bueno, la cantante ahora mismo más famosa del panorama.
Sí, yo creo que viene, canta y se va, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Súper
rápida, sí. Bueno, ahí junto al Monumento a la Tolerancia. Bueno, y de las series al teatro. Se ha presentado hoy la programación del próximo Festival Castillo de Niebla, del que ya han empezado hoy las actividades de su edición número 41, lo que son las actividades en el apartado didáctico, empezado en centros escolares, pero de la programación genérica, hablaba así esta misma mañana el alcalde de Niebla, Joaquín Molina.
Es importante esa programación, como comentaba, destacar la parte que a nosotros nos toca de cerca, que es la programación o el espectáculo de la Escuela de Danza de Isacanto, que año tras año a los jóvenes de Niebla mantiene en activo, mantiene en constante labor, y que, bueno, este año es un año importante por unas circunstancias concretas, y creo que va a ser un espectáculo muy bonito, muy emotivo, y que esperamos se desarrolle con una emotividad, como decía, maravillosa. Y después, entrando a la programación, los sábados de julio y agosto, pues son sábados de imaginación, de teatro, de danza, de cultura en sí, ¿no? Como comentábamos, también tenemos una intervención en el castillo actualmente, en la cual hemos remozado el patio de armas donde se celebra el festival, y este año nos vamos a encontrar un espacio nuevo, un espacio que va, bueno, en este caso, hacer distinto un poco el festival, ¿no? Vamos a encontrar un recinto más cerrado, un recinto con una torre nueva que hemos encontrado, de un puente de acceso de un patio a otro, en el cual, pues, la persona que llegue, el visitante que llegue, el espectador, se va a encontrar un espacio muy novedoso, unido a la cultura que se va a desarrollar con las grandes obras que se tienen previsto realizar. Va a ser un compendio magnífico para que los sábados, como decía, de julio y agosto, sean noches maravillosas y de encanto en nuestro maravilloso Castillo de los Guzmanes.
Son las 6 de la mañana y la alarma mi. Un, dos en pie, ya ves, la verdad es que no me dormí.
Vamos a seguir con teatro musical, en este caso, y que tenemos más cercano, porque está ya para levantar el telón esta actuación musical, bueno, de la historia, aunque con sus cambios, de Tutsi, la que nos contaba la película Tutsi con Dustin Hoffman como protagonista. Llega Andalucía, la primera parada de Sevilla, donde esta tarde se estrena, y decía Carlos lo de la contraprogramación con Rosalía, se estrena esta tarde la primera de las 6 representaciones que se van a llevar a cabo hasta el próximo domingo,
hasta,
¿no?,
el próximo domingo, mañana viernes y el sábado, sesión doble, y después el domingo, pues, una sola sesión. Tutsi parte de la oscarizada película del 82, pero con un giro importante, porque el culebrón de Hollywood se transforma en el estreno de un musical de Broadway. La obra, de hecho, original se hizo con 2 premios Tony, los Oscars de las Artes Escénicas. Vamos a escuchar por partes, y vamos a escuchar primero al director, al sevillano, Bernabé Rico.
El actor, que era actor, sí.
La hemos tenido aquí,
sí. Actor y productor, y de todo, y director.
Estoy con el director de Tutsi, con Bernabé Rico, a la limón, sevillano. ¿Qué tal, Bernabé? ¿Cómo estás?
A la limón y al naranjón.
Y el naranjón, total. Bueno, pues llega Tutsi a Sevilla. ¿Qué significa para ti como sevillano?
Hombre, para mí es un hito, porque después de haber estrenado en Barcelona, haber hecho gira por Valencia, Las Palmas, por fin llegar a Andalucía, a Sevilla, a mi tierra, continuar gira por Málaga, que vamos al Soho, y a Jerez, que vamos al Villa Marta, pues es el por fin a lo que llevaba esperando muchísimo tiempo, enseñárselo a mis paisanos y sobre todo compartir con ellos una historia con muchísimas risas y también con su dosis de reflexión.
Vamos a llegar a la dosis de reflexión, pero primero vamos a aclarar que este musical parte de la película, digamos, pero no es exactamente la película, porque hay una vuelta, hay un giro, es decir, no es el actor insoportable que hacía Dustin Hoffman, maravilloso por otra parte también, ¿no?, que entra en este culebrón de Hospital Central, sino que se meten en el estreno de un, o lo cogen, digamos, para un espectáculo de Broadway. ¿Es el teatro o el musical dentro del musical?
Es el metateatro, igual que en la película. Es una película sobre una serie de televisión en la que el actor insoportable consigue un papel, pero solo porque se ha disfrazado de mujer, porque nadie le quiere contratar como insoportable que es. Y aquí es un musical de Broadway sobre otro musical de Broadway. O sea, la adaptación es perfecta y es muy orgánica, como dicen ahora.
Bueno, hay una cuestión que mencionaba antes, ¿no? Porque claro, vosotros habéis hecho una adaptación de la adaptación que se estrenó en Broadway. ¿Qué han dicho los autores originales de vuestra adaptación? Porque creo que ha habido ahí como críticas muy positivas, ¿no?
Sí, porque yo estaba pendiente además de que tenían que ver el estreno para ellos validar el que luego pudiéramos hacer gira. Entonces yo estaba un poco nervioso y después del estreno me dijeron que había sido el mejor espectáculo que habían visto de todos los que se habían hecho en el mundo. Todos los que se habían licenciado en Japón, en Austria, en Argentina, y que en muchas partes del musical les había gustado el nuestro incluso más que el original de Broadway. O sea que fue un espaldarazo brutal.
Ojo, ¿eh? Mejor que el de Broadway. Bueno, vamos ya a la parte esta como más seria, ¿no? En este musical se pone en valor, digamos, pues esta cuestión de género, que parece que si se cuenta desde un personaje femenino, pues no se tiene la misma importancia o se ve desde otro lugar que si lo cuenta un personaje masculino. Un personaje masculino le da como una entidad de seriedad que a lo mejor no tenía el personaje femenino. Es decir, que juega también pues con ese sesgo del espectador, nos hace pensar.
Sí, sí, nos hace reflexionar, sobre todo para empezar, porque estamos hablando de una adaptación de una película que es de 1982. Entonces, vestirse de mujer para conseguir un trabajo en 1982 no tiene el mismo valor que hoy en día, ¿no? Ahí han pasado muchísimas cosas, creo que la mayoría todas para bien, en favor de la igualdad, y la igualdad es que estamos hablando de que pues todos tenemos una madre, como mínimo, en mi caso también una hermana, o puede ser una mujer y una esposa, y tú quieres que esa igualdad sea para todos, porque indirectamente o directamente a ti te favorece. En este caso concreto, claro, estamos hablando de cómo un hombre, al vestirse de mujer, el personaje se cree que ya conoce lo que es sentirse mujer, lo que es vivir en los zapatos de una mujer, como dice en un momento dado, el ponerse tacones, y lo que aprende, el viaje del héroe de este personaje, es que hace falta muchísimo más que simplemente haberte puesto unos tacones y haber andado 1000 kilómetros para entender lo que de verdad es ser mujer y lo que significa ser mujer, especialmente hoy en día.
Especialmente hoy en día, porque es una comedia actualizada. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, hablamos del presente y además con guiños locales.
Sí, o sea, hago hincapié en que como las buenas comedias cuentan historias, hablan de temas intensos sin ponerse intensos. Es decir, habla de cuestiones que a todos nos tocan de una forma u otra, pero sin intentar aleccionar. Yo, en ese sentido, yo por ejemplo he querido, en la adaptación había cosas del original que no tenían sentido aquí en España, no se entendían, se perdía la fuerza del gag. Entonces yo pues hablarlo con los autores originales me dieron un poco de mangancha para poder llevarlo a mi terreno, y de hecho hago una en cada ciudad, hago una mini adaptación de ciertos gags. Así que aquí en Sevilla, concretamente en Andalucía, Sevilla, Málaga y Jerez, escucharemos ciertas referencias y ciertos chistes que van a ser distintos de los de Valladolid o Valencia.
El público también es distinto.
El público es distinto, efectivamente. El público es mi público, ¿eh? Es mi madre, mi familia, mis amigos, con lo cual es un público que si ya está entregado desde el minuto uno en el resto de ciudades, que hay veces que tenemos que parar la obra, literalmente pararla, porque se ponen a aplaudir y no pueden parar de reír, pues aquí mis expectativas es que la obra, en vez de durar las 2 horas y cuarto que dura más los 15 minutos de descanso, nos vamos a poner 2 horas y media solamente contando con las risas de la gente.
¡Qué maravilla! Bueno, pues esto se va a estrenar hoy, este jueves, hasta el domingo son 6 funciones porque viernes y sábado hay doble función, ¿no?
Eso es, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche, o sea que ninguno puede quedarse fuera por cuestión de horario. El que le venga muy tarde, a las 10, tiene a las 6 de la tarde, y el que de las 6 de la tarde sea muy pronto para ellos porque son de nocturnos, a las 10, perfecto.
Oye, Bernabé, ya hablando de otras cuestiones, me encantó El Inconveniente. ¿Estás en algún otro proyecto así cinematográfico?
Pues sí, la verdad es que Olmos Figueredo, amigo y socio de 1000 proyectos, tenemos otra película juntos, tenemos un proyecto que llevamos trabajando en ella varios años, pero es un proyecto muy ambicioso en términos económicos y está costando un poco levantarlo, pero bueno, llegará cuando tenga que llegar. Yo tengo fe ciega de que llegará en algún momento. Igual me coge ya con un pie en la tumba, pero oye, pero ahí estaré por lo menos para dejar dicho cómo quiero que se dirija.
No me digas eso de un pie en la tumba, porque eres más chico que yo, y entonces claro, ya me pongo yo tristón. ¿Se va a rodar aquí en Andalucía, en Sevilla?
Sí, bueno, la historia desde luego sí que transcurre en Andalucía, no puedo contar mucho más, pero sí que en Andalucía, y luego por términos de producción, pues, evidentemente a mí me gustaría que se rodara como mínimo parte de ella en Andalucía.
Pues ahí queda esta primicia también. Muchísimas gracias, Bernabé Rico. Recordamos, hoy, ¿a qué hora?
Hoy a las 8 de la tarde, viernes y sábado a las 6 y a las 8, y el domingo a las 7. Y voy a dar una pequeña primicia, y es que el Inconveniente se podrá ver muy pronto en Netflix. Así que han adquirido los derechos para tenerla durante este año. Así que les animo a que la vean ahí.
Netflix está contraprogramando también, pero bueno, nosotros con Tusi ahí a muerte. Muchísimas gracias.
Bueno, a ti.
Bueno, mencionaba Bernabé Rico a su madre, un besito para ella, que ha sido tantos años compañera nuestra aquí también, en esta casa.
Exactamente. Bueno, pues hemos escuchado al director, vamos a escuchar a parte del elenco, a tres componentes.
Vamos.
Bueno, pues vamos a hablar con parte del elenco, y nos va a ayudar a hacer esta entrevista nuestra querida compañera, la nueva adquisición de Andalucía Escultura, Lourdes Barba. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
Muy buenas, encantada.
¿Estás preparada, no?, para enfrentarte aquí a estos monstruos? Vamos a empezar por la primera monstrua, por Mónica Solán, que hace el papel de Julie Nichols, que es la protagonista, que hizo en la peli Jessica Lange, por cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí en Sevilla otra vez. Este teatro tiene mucha magia, y yo debuté aquí, en este mismo teatro, entonces cada vez que vuelvo, pues es muy especial para mí.
Qué guay. ¿Con qué debutaste?
Con Antoine, una obra de Ignacio Vidal preciosa.
Qué guay. Bueno, Armando Pita, el sinvergüenza encantador, digamos. Jeff Slater, el papel que hacía Bill Murray. ¿Qué tal, cómo estás?
Encantado también de estar aquí en este teatro maravilloso, en el que ya hemos estado otras veces con otras comedias esternillantes como es esta, y sabemos que a la gente le va a gustar lo que vamos a hacer.
Y José Luis Mosquera, que hace un doble papel, José Luis. Haces de Ron Carlisle, es decir, el director, y de Stan Films, que lo hacía Sidney Pollack, que además...
El director de la película.
Que era director de la película y productor de la película. Bueno, increíble, ¿no?
Bueno, la verdad es que es un regalo para un actor el tener así dos personajes, y además que se tiene que... Las escenas están muy pegadas, tienes que cambiar muy rápido de uno a otro, y es un placer, un placer.
Bueno. Pues como veo que Lourdes tiene muchísima ganas de preguntar, que está aquí con esta ansia que tiene la juventud, pregunta, anda, adelante.
Bueno, pues a mí me gustaría preguntar a José Luis Mosquera, que aunque acabado de decir que es un regalo, ¿qué reto supondría caracterizar dos personajes al mismo tiempo?
Pues mira, eso es un trabajo no solo mío, sino también de caracterización y vestuario. Y ha habido un trabajo conjunto maravilloso. Entonces, a partir de lo que uno crea el actor a nivel corporal, a nivel vocal, la ayuda que supone que se cambie el vestuario, que se busquen las soluciones para, como decía, tener que cambiar muy rápido de uno a otro, y luego pues el trabajo de uno, ¿no? Entonces es un reto, pero cuando lo consigues, y para eso están los ensayos y el director que te pega la cañita para que luego salga adelante, entonces cuando ya lo tienes es disfrutar de ello.
Sí, porque hemos visto una pincelada, qué pedante suena esto, ¿no? Hemos visto una escena y tenía un ritmo vertiginoso, ¿no? ¿Toda la representación es así, a ese ritmo?
A ver, es trepidante este musical, pero sí que es cierto que como todo y como todo en la vida tiene una melodía dramática en la que tiene momentos y sobre todo en algún que otro románticos, en el que está nuestra querida compañera Mónica con nuestro compañero Iván Lavanda en este caso, de Michael Dorsey, en el que baja un poco el ritmo porque tienes que valorar también otro tipo de emociones. Pero en general, en general, es trepidante.
Estrepidante en general, a ver qué momentos románticos tienes por ahí.
Pues unos cuantos. Es una obra, fundamentalmente es una comedia romántica, como suele decir Bernabé, el director y productor y adaptador de esta obra, y tengo la suerte de aportar esa parte, ¿no? Ese romanticismo, ese amor que surge entre Michael Dorsey, que ella originalmente piensa que es una mujer, y forjan una amistad muy bonita que, como que no, que deviene en un romance, hasta que supongo que es eso, que se destapa un poco el pastel y resulta que no se ha enamorado de una mujer, sino de un hombre, ¿no? Entonces es romántica a la par de cómica esta situación.
Hay que aclarar una cosa, digamos que la película iba por un lado porque el actor optaba a un papel muy protagónico en una serie Hospital Central, un culebrón de estos enormes, y aquí va por otro lado, nos centramos en una obra de Broadway, es decir, es el metateatro, lo hablaba antes con Bernabé, ¿no?
Sí, exacto, o sea, la película basa su historia en una serie de Hollywood, ahora esto se traslada a Broadway y entonces la adaptación que se hace es, a Broadway, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con la espectacularidad que supone las partituras, que son fabulosas, que fue lo primero que a mí me cautivó, hasta que conocí ya más en profundidad la historia, esa música me parece que es exquisita, con sus coreografías, ¿no? Es como que, y con la energía, ¿no? De Broadway, que es muy diferente quizá a la hollywoodiense.
¿Hay más escenas de esternillante?
Muchas más. Bueno, muchas cosas.
Cielos.
Y mejores. No son mejores, pero es verdad que decir que yo creo que aporta la teatralidad, le aporta como un algo más, ¿no? Al libreto, yo creo. También es verdad que vi la película hace mucho tiempo y la tengo como en el recuerdo, pero bueno, yo creo que el en teatro esta que estamos haciendo es totalmente desternillante. Como bien dicen, las dinámicas están muy bien construidas, de repente se relaja un poco para que el público también no se ahogue en sus butacas, pero después es un no parar de escenas alocadas, de situaciones cada vez llevadas más al límite, y siempre desde la organicidad y desde la verdad, ¿no? Que es lo que tiene esta función de especial, que es un libreto muy bien escrito, ¿no? Mi personaje tiene escenas de... Mi personaje es el compañero de piso del protagonista, entonces es un espectador más de todo lo que está pasando. De hecho, él interactúa con muy poca gente del elenco, porque él simplemente escucha todos los problemas de su compañero de piso cuando viene a casa. Entonces lo que intenta es aconsejarle que lo que está haciendo no está bien, que no es una buena decisión, pero él, pues como todos los buenos amigos, no te hacen caso. Y entonces después, pues ya en el segundo acto, lo que terminas disfrutando también y del absurdo que en lo que está convirtiendo su vida laboral, ¿no? Y todas las relaciones que está teniendo con la gente, que está destrozando. Entonces pues ahí se crean muchas situaciones de esternillantes que tenéis que ir a ver, porque es que es imposible de explicar, porque es una detrás de otra.
Es que en la peli es papel, lo hace Bill Murray, insisto. Por supuesto, peor que tú. ¿Quién conoce a Bill Murray? Y bueno, tiene ese punto canalla, o sea, es como una especie de Pepito Grillo canalla, ¿no?
Sí, sí, está totalmente, aparte es, él es escritor, aunque está, debe estar en una mala época, sin inspiración, entonces lo que hace es jugar a la Play y escuchar los problemas de su compañero de piso, que yo creo que también he llegado a la conclusión de que él tiene esa energía como tan baja y tal, porque, porque es que es un vampiro el otro llega a casa y entonces esos son sus problemas, siempre es él, entonces él como buen amigo pues le aconseja y tal, pero también yo creo que le chupa un poco la, la energía. Y este es un, pues es un escritor que debe estar en horas bajas y sin inspiración, pero da la casualidad de que gracias a su a todo lo que le está pasando, le llega como la musa y empieza a escribir lo que será Tutsi el musical. O sea, realmente mi personaje es como si fuera el autor del musical después, ¿no? Ese, tiene ese giro tan bonito también ahí. Y bueno, es cabroncete porque claro, tiene, les lanza las pullas justas, es la típica amistad de toda la vida en la que se compensa por eso, por ese amor-odio en el que le tiras las pullas justas, aparte es, él domina como el lenguaje, sabe decir lo justo, concreto, para que la gente se ría en el público y para que a él pues le joda, ¿no? Se crea ese, se cree ese conflicto.
Adelante, Lourdes.
Pues yo quería preguntarte también a ti, ¿qué supone representar una obra que también está tratando vuestro oficio como tal?
¿La obra que está?
Tratando vuestro oficio, es decir, que estáis hablando de lo vuestro.
Bueno, pues es muy gratificante porque también lo decía antes Mónica, es como enseñarle al público lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Y siempre representar el teatro dentro del teatro te da un cierto orgullo, te gusta que la gente lo vea y yo creo que es muy, muy gratificante, sí.
Puntualizado tú esto de un poquito cabroncete tú.
Sí, es que no lo podía evitar porque es que estaba recordando del personal, voy a hablar de ti y muy mal, estaba recordando precisamente es que tienen escenas, porque yo estoy esperando salir en alguna escena en la que están el personaje de Jeff junto con Michael y yo ya me estoy riendo detrás, me tengo que hacer un esfuerzo para cuando tiene que salir mi personaje, porque claro, tiene que salir con otra energía. Y realmente es que le suelta a cada una el personaje, que es fabuloso lo que comentabas tú, ¿no? Esa relación de amor-odio que se tiene con los grandes amigos, pero es desternillante de cara al público. O sea, cada vez que la suelta, como digo yo, dan las 12. O sea, abre la boca y dan las 12.
Los dos personajes son los típicos personajes machistas, especialmente el director, ¿no? Que va de Dandy, de Don Juan. Eso no ha cambiado mucho, ¿no? ¿O sí ha cambiado desde el 82 al 2026?
Yo creo que todavía sigue habiendo, son, desafortunadamente no es un rara avis todavía, porque esas cosas siempre es posible, siempre y de todo en la vida. Y hay muchos que lo intentan disimular, pero sí creo que todavía queda. Desafortunadamente, y es un personaje al que tienes que entender y querer, pero yo le tengo mucha manía a este director coreógrafo porque es profundamente imbécil.
Pero a los personajes hay que quererlos, ¿vale?
Sí, sí, pero no, lo digo.
Nos quiere desde la distancia.
Exactamente, o sea, yo le entiendo para poderlo interpretar, le entiendo de dónde viene, ahora no lo comprendo.
Claro. Ni lo
comparto. Ni lo comparto, por supuesto. Pero obviamente es el antagonista para que ciertas situaciones funcionen, ¿no? Y digamos, en este caso, una vez es, pues ese personaje es un poco que tiene que servir la situación. Aunque bueno, tiene también sus golpecitos de humor también este personaje. Sí.
Bueno, el humor es, digamos, el pegamento que lo une todo, ¿no? Claro, desde la comedia se cuentan cosas muy interesantes. Decía Billy Wilder, si quieres contar algo serio, cuéntalo desde la comedia o te matarán, ¿no? Aquí se cuentan cosas muy serias. Lo más serio, quizá, Lourdes, no sé si te parece a ti, es la cuestión de género, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque claro, no es lo mismo desde una perspectiva femenina, con una protagonista femenina, que si lo cuenta un hombre. Si lo cuenta un hombre parece que tiene otro valor, ¿no? Si lo cuenta una mujer parece que es como beligerante. ¿Qué opináis sobre esto?
Es un tema controvertido y muy delicado, que hay que tener mucho respeto hablando de él, pero yo creo que lo que aporta esta obra, más que respuestas, son preguntas, son situaciones muy incómodas, que hay veces que pasan desapercibidas y al verlas en un escenario uno no puede mirar para otro lado y siente esa incomodidad. Entonces, como te digo, creo que es un tema muy complejo, que no se puede reducir a unas frases que podamos decir aquí entre tú y yo, pero que creo que es importante hablar de ello y eso es lo que hacemos en esta obra. A través de la comedia, como dices, que hace que entre mucho mejor esta reflexión, pero que es una reflexión al fin y al cabo y es una reflexión muy importante.
Totalmente. Oye, tú no lo has preguntado a la actriz, ¿no?
Sí, bueno, yo tenía para ella una pregunta que es un poco más... se va de esta línea. Pero bueno, has estado hablando antes de que tuvieras la... Tu personaje aportaba un poco más la parte romántica, ¿no? ¿Y qué acto sería el que más disfrutas tú?
Muy buena pregunta, ¿eh?
Es una gran pregunta, Lourdes. Hay muchos, muchos momentos que para mí son muy gustosos de interpretar, tanto por compartir la escena con algunos de mis compañeros, como por, pues, por ejemplo, hay algunas canciones que disfruto, como os decía, para mí la partitura es una genialidad. Y en cuanto a escenas, pues... hay una en concreto con Dorothy, con mi compañero Iván Lavanda, que me pasa como decía Mosquera, que tengo que abstraerme un poco porque me cuesta contener la risa. O sea, me cuesta no ponerme en el lugar del espectador y verlo desde fuera y ver lo ridículo y lo disparatado que está pasando ¿no? en encima del escenario. Entonces esa, la disfruto a la par que me hace sufrir, ¿no? por tener que contenerme y tener que concentrarme en lo que estamos contando y en quién es Julie y cómo lo vive ella, porque Mónica está por dentro muerta de risa.
Que Julie se pinchaba con su bigotito cada vez que lo besaba, por ejemplo, ¿no?
por ejemplo, claro. Pero hay que querer a la gente como es. Entonces, pues si esta persona a la que quieres tiene barba y te pincha, bueno, pues intentará afeitarse, digo yo, y ya está. Sea mujer, hombre, pues ya está. Son cosas que pasan.
Son cosas que pasan. Oye, mira, Lourdes, estamos aquí hablando con los actores, preguntándoles, y están los actores, el resto de actores aquí ensayando. Estamos haciendo la meta-entrevista de Broadway.
Totalmente increíble poder disfrutar de ambas cosas a la vez.
Pues la verdad es que sí. Bueno, chicos, pues yo creo que ya os vamos a dejar tranquilos, vamos a dejar... descansar. Lourdes, ¿tú quieres preguntarle algo más a alguien?
Yo creo que lo han dicho todo perfectamente, ¿no?
Sí. Vamos a recordar una cosa.
Dime. De descansar nada, que nos vamos a trabajar el escenario.
Claro. Es verdad. ¿Por qué? Pues porque hoy a las 8 de la tarde, representación desde hoy, desde este jueves, hasta el domingo, mañana viernes. Y el sábado, programa doble, ¿a qué hora, aparte de además de las 8 de la tarde?
O sea, hoy es a las 8 de la tarde, viernes y sábado 6 y 10 de la noche y domingo a las 7 de la tarde. O sea, horarios para todo el mundo para que pueda disfrutar.
De Tutsi, muchísimas gracias.
A vosotros. Gracias.
Bueno, pues seguro que se disfruta muchísimo de ese musical Tutsi, ¿no? Me estuve recordando la película y sobre todo, bueno, disfrutando de esa música, ¿no? De toda esa partitura y de esa interpretación de todo este elenco tan fantástico. Y faltaba Iván Lavanda, que era el protagonista desdoblado, Tutsi, que lo vemos en los carteles, y lo vemos, y que actor de doblaje, además, dobla héroes de Marvel. Habitualmente. Bueno, pues como decimos, esto está aquí en el teatro en Sevilla, y con música también, pues vamos a despedirnos, en concreto con la música del británico Eric Clapton, que esta noche vuelve a España 20 años después de su última actuación aquí. Hay programados dos conciertos. El de esta noche es en Madrid y el domingo será en Barcelona. 81 años tiene ya Eric Clapton, lleva más de 60 haciendo música con temas, bueno, pues como este, con el que nos vamos a despedir ya por hoy. ¿Qué os parece? Bien, ¿verdad?
Ahí,
¿no? Eric Clapton, qué bien.
Una maravilla.
Pues ahí con él nos quedamos. Hasta mañana.